Bueno, y seguimos en Nacional Resistencia en Mañana y Media hasta las 12 con toda la información y también con la cobertura de lo que está ocurriendo y lo que sigue pasando en esta 21ª Feria del Libro Chacú Guaranítico hasta este fin de semana. Finaliza la feria, que la pueden ver a través de las transmisiones de la página de Facebook de Librería de la Paz, y también hay un espacio jurídico, así que vamos a hablar de esto y de la presentación que se va a realizar hoy a las 18 del doctor Gonzalo García Berita. Él es juez de niñez y familia en la localidad de Castelli. Muy buenos días, Gonzalo, aquí te saluda Noelia Moreira.
Hola, Noelia, un gusto estar en comunicaciones desde el norte profundo chaqueño con toda la comunidad de la audiencia de Nacional. Para mí es un enorme placer aprovechar este medio de comunicación para acercarnos a tantos hogares, ¿no? Y es una posibilidad media difícil para los jueces, ¿viste? Que
claro, no, pero lo que iba a rescatar, justamente, ya que estás hablando del tema, es que García Berita es un juez que atiende el teléfono a los medios, ¿eh? Y eso es de destacar, porque no sucede con todos, no sucede con muchos fiscales, ni, bueno, de paso, viste, tiramos una bomba y seguimos. Pero bueno, en este caso es un juez Noelia, que...
Me parece que cuando las comunicadoras y los comunicadores de algún modo nos convocan a las autoridades políticas del Estado, ¿no?, a las autoridades públicas del Estado, lo hacen con un compromiso en el desarrollo democrático, ¿no? Mm. No es posible poder plantear un diálogo con cualquier autoridad política del Estado, en este caso, bueno, con los jueces o las autoridades que la Constitución ha puesto a dirimir conflictos, ¿no? Mm. Esencialmente a decidir quién tiene mejor derecho que otro, ¿no? Un tema... por momentos muy complejo y muy complicado, pero también al desarrollo de políticas públicas judiciales, es entonces cuando los jueces y las juezas, especialmente, tenemos la obligación republicana, ¿no? Tenemos el deber, claro, con el Estado de dar cuentas también de nuestros actos, ¿no?
Totalmente.
Así que para mí, en realidad, más que atenderles el teléfono, ¿no?, como se dice en la jerga de comunicación, es, sí, para mí es la posibilidad que me dan comunicadores y comunicadoras de realizar un imperativo que como autoridad política del Estado tengo, que es dar cuenta de mis actos. Pero a veces se generan situaciones de tensión entre nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para que conozca la gente también. Me parece que es una oportunidad linda también, digo, para decir, bueno, che, y es tan fácil hablar de la justicia de manera... en general, cuando decimos la justicia del Poder Judicial, ¿no?
Sí,
la justicia
sí,
del Poder Judicial. Sí, ¿y es tan fácil la tarea de dar cuenta de nuestros actos? No, es muy compleja. Es compleja, hay falta de costumbre democrática en ese ejercicio, haciendo un mea culpa, ¿no?, y un reconocimiento sobre una dinámica que tiene esta agencia del Estado, que bueno, que es necesaria revisar, ¿no?, también,
y hablando,
¿no?,
y hablando de esta presentación que vas a tener hoy a las sí. 18, sí, porque vos decías, bueno, vamos a distinguir, es el Poder Judicial que trabaja y se aboca a las relaciones interpersonales, sí, tanto entre personas o con el Estado, ¿no? Pero pareciera que a veces también se pierde esta idea de que tienen que tener un enfoque de derecho humanos en la justicia chaqueña, particularmente. Este va a ser el tema de tu charla de hoy y a dónde va apuntada específicamente.
Para mí es uno de los aspectos más relevantes en los que me he encontrado como autoridad dentro de esta agencia del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? ¿De qué manera, cuando los jueces y las juezas tomamos decisiones y decimos, mira, en este conflicto, esta situación debe derrotar, esta persona, por ejemplo, tiene más derechos, ¿no?, que esta otra, o este colectivo tiene más derechos que este otro, y decimos, hacemos esta decisión judicial y tenemos una resolución, que nosotros decimos sentencias, que tienen varios nombres entre sí, pero que, bueno, que de algún modo... yo me acuerdo cuando iba a la universidad nos decían, pone fin al proceso y se termina el conflicto, ¿no? Yo decía, ¿qué Claro, qué importancia que de pronto reviste, es un acto muy importante para el Estado, pero pensar muchas veces que una sentencia pone fin a un conflicto que muchas veces es de tipo estructural, que muchas veces ha sido condicionado por la conformación misma del Estado, recién antes de la presentación nuestra, ¿no? Ustedes estaban haciendo una difusión en lenguaje que pude identificar con,
son los spots de líneas de violencia de género.
Y, bueno, con más razón, entonces, ¿no? Fíjate, yo justo escuché la última partecita nomás, la de los números. Sí. Me imaginé porque creo que recibió el 137, pero digo, en este contexto, ¿no? Resolver una situación de violencia de género en la justicia, al menos quienes trabajamos o quienes venimos trabajando desde el activismo de derechos humanos, que es nuestro lugar más natural de participación social, cada quien desde su rol, sería como darle una entidad a una sentencia judicial que no siempre es real y que estamos convencidos que las graves conflictividades sociales y que los graves problemas estructurales, sobre todo aquellos que se vinculan con la posibilidad de que todas las personas podamos tener la misma cantidad y calidad de derechos en virtud de los planes de vida que elegimos libremente y en diversidad, porque eso es lo que somos como comunidad, sería asignarle a la sentencia un lugar que francamente no tiene en la sociedad. La sentencia es un acto judicial, es un acto de políticas públicas judiciales muy importante y muy relevante, pero que tiene que estar unido, y las cifras de femicidios y de graves violaciones a los derechos humanos que preceden de medidas cautelares te exponen esa situación, ¿no? Cuando se dicen en comunicación, cuando se ven en las noticias que precedieron a perimetrales, que es como la expresión más usual de comunicación en los últimos años, estas graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que son los femicidios, tiene que llamarnos a esta reflexión. Esa perimetral es una sentencia, por ejemplo. Es un tipo de resolución que adoptamos los jueces y las juezas.
Claro, y se habla mucho también de la falta de controles. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto y también si es necesario, ya que estamos hablando de violencia de género, aplicar las tobilleras, por ejemplo, que también es un tema que se empezó a debatir ahora, si realmente va a servir de algo o no? Porque, a ver, las sentencias, como vos decís, la justicia da una sentencia en estos casos, pero después, ¿cuáles son los organismos de control de esas sentencias?
Por eso yo creo que, bueno, como dos temas, ¿no? Por un lado, control, prevención, monitoreo de las situaciones de violencia, y por otro lado, el recurso de la tobillera, ¿no? Que me hace recordar a quienes tenemos por ahí, algunos debates y o años de trabajo en el activismo de derechos humanos en general, y especialmente en asistencia a víctimas de violencia, los debates de botón, ¿te acordarás?
Sí,
Noe,
sí,
¿no?
Sí.
Los debates de botón antipánico fueron muy similares en su momento, ¿no? Al de las tobilleras. Me hace rememorar, no digo que sea igual, pero sí me hace rememorar si eso va a ser suficiente. Yo considero que yo he aprendido en realidad del activismo de mujeres y del derecho y de los activistas y de las activistas que trabajan por la ampliación de derechos de las mujeres y la garantía de derecho a una vida libre de violencia, que en realidad nunca una solución es definitiva y absoluta, que las soluciones, mejor dicho, el abordaje de esta situación tan grave se produce con la articulación de la agencia, de distintas agencias del Estado para un fin común. El fin común tiene que ser la garantía del ejercicio de la vida libre de violencia de las mujeres, en este caso, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que llamar a la reflexión todas las agencias del Estado, porque, como vos decís, una perimetral sin un monitoreo suficiente, y bueno, no va a resultar el mecanismo más eficaz.
Claro.
Dependiendo el caso, dependiendo el contexto, dependiendo la situación, son tantas y tan múltiples las situaciones que se vinculan a la violencia, a las violencias en general, que nunca una sola es la respuesta. Y de la mano con esto adelantándome un poco al debate de Tobillera, ¿no?
¿Y se puede pensar en este enfoque de derechos humanos para la justicia chaqueña? ¿Cuáles serían los mecanismos para implementarlos?
Nosotros vamos a plantear hoy a la tarde una pequeña, si se quiere, metodología, un aporte metodológico, es decir, cómo podemos pensar la incorporación o el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos al tiempo de llevar adelante las gestiones de esta agencia del Estado. Yo insisto, como habrás visto, Noelia, mucho, y generalmente lo trato de reforzar mucho, de que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, es una agencia más del Estado. No es correcto contribuir a una idea de aislamiento del Poder Judicial dentro del contexto estatal. Todas las trabajadoras del Estado, todos los trabajadores del Estado, en las agencias en las que trabajemos, tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos. Esa idea es la que vamos a tratar de compartir en la conversación de enfoque de derechos humanos, puntualmente la justicia, pero la justicia como parte integrante del Estado, ¿no? El Poder Judicial como parte integrante del Estado, en esta tarea muy compleja que es llevar adelante las obligaciones más elementales que tenemos como autoridades políticas del Estado.
Y en esa metodología,
promover, de garantizar y de proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Me parece que por ahí va a pasar el debate. Esa es la invitación que les hacen.
Y en esa metodología, ¿cuáles son las estrategias, no? Pensar en, porque siempre se habla de las capacitaciones, pero parece que se están haciendo, pero no sé si son del todo efectivas o de qué manera se pueden ir aplicando.
Yo creo que en ese punto podemos volver a la a lo que nos referimos recién con Tobilleras y a las estrategias de articulación. Yo creo que Ley Micaela puntualmente marcó un hito importantísimo. Yo creo que reivindico profundamente esta decisión de políticas públicas legislativas que pone sobre la mesa la necesidad de capacitarnos. Es como decir, bueno, pero es como muy del ABC, ¿no? Si querés hacer políticas públicas encaminadas a eliminar la desigualdad, y hay que formarse, pero sí puede ser muy del ABC, pero si gracias a la existencia y a la declaración por parte del Congreso Federal de la necesidad de abocarnos como un compromiso político del Estado Federal al cual están sumados los estados provinciales, es que podemos avanzar efectivamente en asignaciones presupuestarias para eso, en talleres concretos, en formas concretas de avanzar en la capacitación. Para darte un ejemplo, ¿no? Que visualiza Ley Micaela, hay una estrategia similar que vincula a las comunidades indígenas en nuestra provincia, me parece muy importante también. Yo creo que los procesos de capacitación son una más, ¿no? Son una estrategia más de abordaje en este trabajo tan difícil que tenemos de corrernos el velo de la desigualdad. Hemos sido formados, no todos, pero sobre todo las personas que tradicionalmente participamos del ejercicio de determinadas posiciones de privilegio, en mi caso como varón, el simple hecho de ser varón, ya nos adjudica, nos han enseñado, nos han explicado, nos han contrastado esa realidad, el movimiento de mujeres, nos ubica en una posición de ejercicio de privilegios, ¿no? Que nosotros podamos visualizarlos, que podamos identificarlos para eliminarlos, nos ayuda a ponernos en una posición de construcción de igualdades. Yo creo que ese es el desafío más primario que tenemos que asumir como comunidad de iguales. Identificar la desigualdad, en alguna sentencia lo hemos escrito así también, estoy recordando especialmente las sentencias, creo que hemos hablado contigo, ¿no?, en alguna oportunidad sobre identidad de género, digo, poder identificar las desigualdades y que el acto del Estado sea destruirlas, y llanamente, ¿no? Es decir, ya venga del Poder Judicial, ya venga del Ejecutivo, ya venga del Legislativo o de cualquier ámbito del Estado o de cualquier agencia del Estado, la meta tiene que ser poder sumar a un proceso que logre identificar qué cosas están generando desigualdades, porque esas cosas que generan desigualdad son lisa y llanamente formas de violencia, y eliminarlas.
Sí, se habló mucho también luego de los femicidios que se conocieron en la última semana acerca de la evaluación del riesgo, ¿no? Que en algunos casos no estaba bien evaluado el riesgo y eso terminó en femicidios. Pero bueno, es un tema muy extenso que iremos hablando seguramente durante el año. Antes de despedirte, no quería dejar de hacerte una consulta ya desde lo personal que tiene que ver con que has sido parte, ¿no?, del concurso para el juez, para juez del Superior Tribunal de Justicia, ¿puede ser? ¿Continúa ese concurso? ¿Cuál es la en estos momentos el proceso que se está llevando adelante?
Así es, Noelia. Bueno, hemos sido notificados los postulantes que hemos pasado a la etapa de oposición, como para explicarle a la ciudadanía también. Es un concurso de selección para juez o jueza de el Superior Tribunal de Justicia, es decir, que la sociedad chaqueña está reflexionando quiénes son las personas que tienen van a tener que llevarla adelante, bueno, quién sería una nueva persona en realidad, porque ya hay cuatro ministros, dos ministros y dos ministras llevando adelante esa tarea, quién sería la quinta o el quinto juez ministro que llevaría adelante la tarea compleja de conducir orgánicamente el Poder Judicial de la provincia. Es nuestro órgano de conducción, no es un órgano que sea, el Superior Tribunal de Justicia no imparte o no tiene la función de impartirnos órdenes a los jueces, porque los jueces somos independientes, absolutamente independientes, debemos serlos, debemos rescatar siempre que tengamos la posibilidad de presencia independiente, porque es nuestra contribución democrática. Pero sí es el órgano encargado de la revisión final de la determinación de políticas conglobantes de gestión judicial, y en ese sentido nos parece muy importante, en mi caso al menos, fue un desafío, como vos decías, en lo personal, que me llevó mucho tiempo de deliberación. Lo comparto contigo como si estuviéramos hablando en un café, con esa intimidad que da también la radio, que me parece fenomenal, pero que fue decidido profundamente durante el proceso epidémico, ¿no?
Claro.
A mí me tocó
¿Has pasado la instancia, la primera instancia, y hay una nueva ahora en el proceso?
Claro, se terminó la primera etapa, que es la evaluación de antecedentes, donde el Consejo de la Magistratura decide, en base a los antecedentes de los postulantes y de las postulantes, quién a raíz de una tasación legal, que es un puntaje que asigna la ley a nuestros antecedentes, la ley de selección, quienes alcanzan el mínimo legal para pasar a la próxima etapa, ¿no?
Bien.
Eso se ha publicado en estos días. A mí me notificaron el viernes, ¿no? Yo no sé bien cuándo salió, cuándo se difundió, pero calculo que en el transcurso de estos días, el viernes pasado. Y de modo que ahora lo que estamos esperando es el abordaje de la nueva etapa, que es la etapa de oposición, que es un examen, eso también va a ser evaluado por los señores y las señoras consejeras y consejeros, y en base a esa decisión continúa el proceso hacia la audiencia pública, que bueno, y previo a la votación de quién consideran los consejeros y las consejeras que tiene que ser la persona que se sume a este colegio de jueces encargado de llevar adelante la misión constitucional del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
¿Y cuándo se sabrá la fecha así de finalización de las etapas?
Y bueno, eso va notificando el Consejo de la Magistratura a medida que vamos pasando de etapa. Yo seguramente estoy convencido que en los próximos meses ya vamos a tener una decisión como sociedad, como comunidad. Yo simplemente, nomás quería, en mi caso en particular, nosotros venimos trabajando en un juzgado de niñez. Yo antes de ser juez de niñez era abogado del ejercicio libre, como decimos nosotros, ¿no?
Sí.
No vinculado al Poder Judicial, y en el norte chaqueño, ¿no? A mí me parece muy importante poder visualizar que lo que venimos a proponer es perspectiva de interculturalidad, lo que venimos a proponer es perspectiva de género, lo que venimos a proponer es una lucha por la igualdad, como te la refería recién hablando de otro tema, pero ampliar el debate, ¿no? Nos merecemos ampliar el debate, ver de qué manera los órganos judiciales también se conforman, ver de qué manera estos órganos judiciales además son partes de un Estado común. Insisto sobre esto que te decía antes, Noelia, somos parte de del Estado y como tal estamos llamados a articular para el bien común, ¿no? Articular para poder garantizar a una comunidad más y mejores derechos, y en esa tarea uno se va encontrando con un montón de personas, y volviendo al origen de la charla, entre ellos comunicadores y comunicadoras comprometidas como vos, Noelia, que a través de tu trabajo también permitís la difusión de tantas decisiones que uno a veces en la soledad de los despachos no es consciente de cómo pueden llegar a contribuir al bien común.
Claro, pero llegan. Por eso es importante la comunicación, sobre todo de tanto los fallos y el trabajo de los jueces y juezas de la provincia. Gonzalo, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a reiterar que hoy a las 18 vas a hablar acerca del enfoque de derechos humanos en la justicia chaqueña a través de la página de Facebook de Librería de la Paz en este espacio jurídico. Así que muchas gracias, Gonzalo, por el contacto y no será el último de este año. Éxitos.
Muchas gracias a ustedes. Quiero finalizar simplemente agradeciendo a la organización que ha pensado que podemos contribuir a este debate, a la organización de la feria, a Librería de la Paz, a Natalia, que es la abogada que va a colaborar en las presentaciones y ha estado detrás de la organización preliminar conmigo, así que agradecerles a quienes están poniendo tanto esfuerzo de organización, a ustedes por sumarse a la difusión de estos momentos que nos permiten, insisto, a los jueces poder llegar a un montón de lugares que habitualmente, o por las lógicas que tienen nuestras funciones, no nos cuesta mucho llegar. Así que agradezco el compromiso de Radio Nacional, el tuyo, Noelia, de tu equipo de producción. Muchas gracias y seguimos en contacto cuando ustedes lo deseen.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hablábamos con Gonzalo García Berita, él es juez de niñez y familia de la localidad de Juan José Castelli, hablando de varios temas, de diversos temas, sobre todo el rol del Poder Judicial en este enfoque de derechos humanos y también en el abordaje de femicidios.